Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
¿Saben? En la Biblia hay un evento impactante. Un evento, un momento, o yo diría ahí, un gran momento. Y esta historia la conocemos. Esta historia está ahí en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Está esta historia conocidísima, muy conocida. Acompáñenme a leerlo, Mateo 14, 22 al 33. Déjenme leérselos en esta versión que tengo aquí, pero ya la van a recordar. Jesús camina sobre el agua, es el título. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas, y mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, ahí está Jesús orando, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas, dice. A eso de las 3 de la madrugada, imagínense, 3 de la madrugada y los discípulos ahí luchando. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos le vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y decían: es un fantasma, decían los discípulos. Pero Jesús les habló de inmediato diciendo: tranquis, tranquis, no tengan miedo. Bueno, no está así en mi versión, pero Jesús, tranquilos, no tengan miedo, soy yo, les dice Jesús, yo estoy aquí. Entonces Pedro, reconociendo a Jesús, le llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó Pedro. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y le dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios. ¡Qué gran historia!, ¿no? ¿Cuántas veces la has escuchado? ¿Cuántas veces has escuchado esta historia? ¿Cuántas veces has leído este pasaje? Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Parece increíble. Pero bueno, hay algunos detalles en esta historia que no están, y que a mí me da curiosidad y me gustaría saber algunos detalles. Como por ejemplo, algunas preguntas. ¿A qué distancia Jesús les habló? Pongamos aquí la barca. Esta es la barca. Ahí está el mar. Cuando venía Jesús y lo vieron, primero no lo reconocieron. Bueno, es obvio, 3 de la mañana, con sueño, en la tormenta, pero vieron ahí la sombra, y un fantasma. No sé qué leyendas había en ese tiempo, no sé, pero en nuestro contexto está la Llorona, el sombrerudo, dicen aquí, ¿qué otro está? ¿Sombrerón? El sombrerón, no sé. Perdón, no sé mucho de las leyendas de aquí. Pero oigan, la Llorona es internacional, ¿no? En todos lados anda la Llorona. Está en México, está aquí. Yo no sé cómo le hace. No sé si tiene sucursales, no sé si tiene primas, hermanas. Pero en todos lados anda la Llorona. Pero bueno, regresemos a la historia. No sé qué leyendas había ahí, pero cuando vieron la sombra, se espantaron diciendo: ¡un fantasma! ¿A qué distancia estaba Jesús? No lo dice. No dice. Pero a mí sí me gustaría saber a qué distancia estaba Jesús que ellos lo vieron. Hay otro dato que no dice. Cuando Pedro caminó, ¿qué distancia caminó Pedro? Imagínense si Jesús estaba ahí donde está nuestro hermano Byron. ¿Qué distancia caminó Pedro sobre el agua? ¿Unos 4 metros? ¿O caminó más? No lo dice, yo estoy ansioso, quiero saber. La otra cosa que no está en la historia y que me llama la atención y que me gustaría saber, ¿qué pasó después de que Jesús lo rescató? Hay tres posibilidades. Pedro se baja, no sé cuánta distancia camina, pero Jesús dice que se empieza a hundir y Jesús lo levanta. ¿Pero qué hizo? ¿Lo jaló? ¿Lo cargó? Dijo, ay Pedro, subite. O Pedro caminó con Jesús sobre el agua. ¿Qué pasó? No sé. Son detalles que la Biblia no da. Y como no da, yo me quedaría con la tercera, que Jesús levanta a Pedro y los dos caminan sobre el agua. Y en eso que van caminando, Jesús le dice a Pedro, ¿qué pasó, Pedro? Tan poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Pero en ese camino de regreso a la barca, ¿no creen? No sé. Y no quiero inventar cosas porque no están. Pero sí quisiera saber qué pasó. Así es que apunten ahí en sus libretas, hermanos, porque cuando lleguemos al cielo, esa es una pregunta que hay que hacer. Cuando encontremos a Jesús, oye Jesús, ¿y qué pasó? Oye Pedro, ¿qué distancia estaba? ¿Cuánto caminaste? Yo sí le voy a preguntar eso cuando estemos ahí. No están estos detalles. Ahora viene otra pregunta. ¿Cuál es la actitud y pensamiento de los demás discípulos? Están en la barca y ¡shh! ¡Un fantasma! No, tranquilo, soy yo. Pedro, Señor, si eres tú, dime que vaya. Ven, le dice, y se baja. Pero están 11 acá. Y pienso, ese otro detalle que no está. Hay 11 posibilidades, mínimo 11 posibilidades de pensamiento. Ayúdenme, yo solo encontré 8. Me faltaron 3. Pero de estas 11 posibilidades, seguramente uno dijo, ese pedo está loco, ¿no? Es una posibilidad, no lo dice, pero tal vez uno de los discípulos dijo, ese pedo está loco. Otro dijo, tenía que ser Pedro. Ese Pedrito así es. Otro discípulo tal vez pensó, me ganó la idea. Ay, yo, ver a Jesús, me ganó la idea, Pedro. No sé, es una posibilidad. Otra vez no está ahí. Tal vez otro es, yo también quiero hacerlo. Yo también. Tal vez otro pensó, ahí va el presumido de Pedro. Tal vez, ahí va el presumido de Pedro. Siempre quiere ser el primero. Ay. Siempre quiere estar ganándonos a todos. No sé. O tal vez hay pensamientos positivos. ¡Wow! Este Pedro es tremendo. Este Pedro es tremendo, siempre hace sus cosas, pero en sentido positivo. Tal vez otro pensó en la mente, vamos Pedro, tú puedes. Tú puedes, Pedro. El otro es, tal vez alguien pensó, si él lo logra, sigo yo. Si él lo hace, sigo yo. Solo alcancé 8 pensamientos, faltan 3. Si tú fueras un discípulo, ¿qué hubieras dicho? Tengo miedo. Ya salió otro pensamiento ahí. ¿Qué hubieras dicho tú si hubieras sido discípulo? No va a poder. No va a poder. ¿Qué otro pensamiento viene a tu mente? Un último. Ya van 2. Un último. Hermano, ¿qué pensaría? Sí, eso. Quieto, estable. Es tan profundo que no se ve el pensamiento. Pero ahí están los otros 11 discípulos con, como les digo, mínimo 11 posibilidades, mínimo, de pensamiento acerca de Pedro. No sé, tal vez estaban todos tan unidos que todos pensaron lo mismo, Pedro está loco, no sé. Pero no está este detalle. Pero lo que sí puedo ver es que ese momento, esa actitud de Pedro, en ese momento, porque Pedro, si ustedes se dan cuenta en el pasaje, probablemente Pedro no dijo: muchachos, ¿ustedes qué piensan? ¿Le entro o no le entro? Pedro no hizo eso. Mucho menos Pedro lo hizo como el Chapulín, ¿verdad? Sí voy. Y hasta que todos se enojaron y ya, Pedro, ve, no. Porque si no, sí, diríamos que de ahí Chespirito se había inspirado para eso. Pero no, Pedro, a Pedro no le importaba qué pensaban los demás. A Pedro no le importó. Pedro no preguntó cómo veían los demás. Él vio a Jesús, vino a su mente: yo quiero, Jesús, eres tú. Dime que puedo. Y se lanzó. Después de ese evento, mis hermanos, después de lo que todos los discípulos probablemente pensaron, creo que Pedro dejó una gran influencia en los demás. Porque no era una lección solo para Pedro, era una lección para los 11 que estaban ahí viendo qué hacía, viendo qué pasó. Entonces Pedro dejó una gran influencia en esto. Más adelante encontramos a Pedro haciendo grandes cosas. Hechos 2. ¿Quién se levanta de entre los 11, de entre los 10? Bueno, ya 11, ya había entrado Matías en sucesión de Judas. ¿Pero qué hizo Pedro? Se levantó y habló. Y fue de influencia para los demás. Después de que Jesús le trajo a la barca y volvieron a entrar a la barca, me llama la atención, ¿cuál fue la declaración de los discípulos? Vean, nadie, solo en lo que dice la Escritura, no lo dice, pero nadie, por lo menos en la Escritura, en la narración, nadie le dice a Pedro: ¡qué bárbaro, Pedro! ¿Qué se siente? ¿Y por qué te estabas hundiendo? Ah, yo sabía que no podías. Ah, yo sabía que te ibas a... No dice nada, no hay ningún comentario escrito de los discípulos hacia Pedro. Pero sí está el hecho de que los 11, a pesar de sus diferentes pensamientos, que no sabemos cuáles eran, terminan con la conclusión diciendo a Jesús: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este es un dato que sí está en la Escritura, y es un dato que para mí me llama la atención, que los Pedros terminan glorificando a Jesús, no a Pedro, aunque Pedro hizo algo atrevido, aunque Pedro hizo cosas un acto interesante, impactante en ese momento, el único que fue glorificado fue Jesús. Un dato que sí está ahí, que es importante. Cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, para mí es importante este dato. Pedro no se baja. Pedro no dice: ahí voy. Y por eso creo que la Escritura es formidable, porque nos deja los detalles que necesitamos. No nos da los que no necesitamos, nos da los que necesitamos. Y en los que no necesitamos nos deja pensar un poquito qué podría haber pasado. Pero lo que sí está escrito es que Pedro le dice a Jesús: Señor, si realmente eres tú, al parecer Pedro realmente muy, 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 muy seguro no estaba. Porque Jesús dice: quieto, soy yo, tranquilo, soy yo. Y Pedro dice: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo pueda hacer lo mismo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Me encanta. Jesús allá a lo lejos: sí, soy yo. Come on, ven. Solo es para darle un toquecillo. ¿Pero qué le dice Jesús? Sí, soy yo. Bájate. Bájate. Y hermanos, no es un cuento. No, es un cuento. Dice que Pedro se baja de la barca sobre el agua y comienza a caminar sobre el agua. Y este acto lo hace porque Jesús le dice: sí, soy yo, bájate, ven. Y entonces Pedro lo logra. Camina Pedro sobre el agua. Después viene lo demás. Pedro, al ver las olas, se empieza a hundir. Pero Jesús lo rescata y le dice: tienes tan poca fe, Pedro. Tu poca fe te ha hecho que te estés hundiendo. Tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? No creo que Jesús lo regaña. Jesús lo cuestiona. ¿Tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste? Venías bien. Venías bien. Iba todo bien. Pero dudaste. Creo que aquí hay una enseñanza, mis hermanos. Lo difícil se logra si va de acuerdo con lo que Dios quiere. Lo difícil se logra si va de acuerdo con lo que Dios quiere. Recuerden, Pedro, ¿eres tú? Sí, soy yo. Ven. Y entonces Pedro hace lo difícil. Pedro hace lo difícil. Ahora, muchas veces debo pensar que si lo que quiero es solo capricho, o es solo lo que en ese momento a mí me conviene. Debo pensar si estoy dando los pasos correctos. Debo pensar si esto va directo con la persona de Dios, con lo que es Jesús. ¿Me explico? Son decisiones difíciles. Pero en esa decisión difícil de lo imposible, Pedro pregunta: ¿eres tú? Sí, soy yo. Dale. Lo difícil se logra si va de acuerdo con la voluntad de Dios. Debo preguntar: ¿eres tú? ¿Puedo bajar? Y entonces Dios dice: sí, ven. O no hay respuesta, no es Él. Entonces no me bajo, porque si me bajo me voy a ahogar. Pero la respuesta de Jesús es: sí, ven. Pedro fue retado a caminar sobre el agua. Vayamos rápidamente a esto. Pedro es un hombre de experiencia, ¿o no? ¿Qué era Pedro en su trabajo antes de seguir a Jesús? ¿Qué era Pedro? Pescador. Es raro el pescador que pesca desde la playa. O regularmente un pescador no pesca desde la playa, a no ser que tenga su caña de pescar. Pero el pescador que Pedro era, tenía, el mismo Pedro tenía una barca. Y en otras escenas encontramos a Pedro metido adentro en el mar, y Jesús se acerca: ¡ey! ¡Ya pescaron! ¡No! ¡La red del otro lado! Ahora, Pedro era un hombre de experiencia. Sabía qué hacer cuando está dentro de la barca. Estoy seguro que Pedro había pasado otras tormentas, ¿no creen? Yo estoy seguro que Pedro había pasado otras tormentas. No era la primera, me imagino. Pedro sabía qué hacer cuando había tormenta. Cuando venía esa tormenta, Pedro sabía qué hacer. Bajen las velas, metan las redes, aguanten, ¿verdad? O remen, no sé. Pedro sabía qué hacer. Era un hombre de experiencia, conoce. Lo más que Pedro conoce fuera de la barca, en medio del lago, es nadar. Eso es lo más que Pedro conoce, porque lo hizo cuando Jesús resucitó y Jesús les llamó desde la orilla. ¿Qué hizo Pedro? Se puso la playera, dice, y se aventó para nadar. Sabía nadar, pero era lo que Pedro más sabía fuera de la barca, en medio del lago. Pedro tenía experiencia, sabía, pero Pedro está en lo que conoce. Jesús está en lo imposible, ¿se dan cuenta? Pedro está en lo que conoce. Jesús está parado en el agua, en lo imposible. Así es que el reto es fuerte. Si eres tú, ordena. Sí, soy yo, ven. El reto para Pedro es un gran reto. Y entonces Pedro se lanza a salir de la barca y caminar sobre el agua. A partir de ahí, creo que Pedro aprende a caminar fuera de la barca. Ese es un momento espectacular, pero una gran enseñanza para la vida de Pedro, una gran enseñanza para el futuro de Pedro. Porque me llama la atención, después de que Jesús se va, viene el Espíritu Santo, ellos tienen poder del Espíritu Santo, va Pedro caminando con Juan y encuentran a una persona pidiendo limosna. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro con Juan? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Sí me explico? Ya Pedro estaba caminando fuera de la barca. Ya Pedro estaba fuera de la barca. Los pasos de fe que doy cada día dejan una gran influencia en mi familia y con lo que estás alrededor. Y hermanos, tal vez la barca puede tener muchos significados. ¿Cuál es tu barca? Esa barca de seguridad. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu barca? Es lo que ahora tal vez conocemos o nos pondrían el ejemplo de que Pedro estaba en su zona de confort. Porque mientras vienen las olas, ahí agarrados, mientras no me caiga, mientras no se dé vuelta, aquí estamos seguros. Puede ser. ¿Cuál es tu barca? Tu barca puede ser tu seguridad, tu realidad, lo que tú conoces. Déjame ir un poquito más allá. Tu barca puede ser tus propios prejuicios. Tu barca puede ser la religiosidad. Tu barca puede ser la tradición. Hay varias cosas que pueden ser tu barca. Y aunque venga la lucha y aunque haya otras cosas, estamos ahí seguros, pero salir nunca. Pero salir nunca. Pero Pedro sí era atrevido. Pedro sí era un hombre atrevido. Y entonces ahí va. Jesús, si eres tú, ordéname que yo haga lo mismo. Jesús, sí, soy yo, ven. Y Pedro se lanza a hacer lo imposible. ¿Qué es lo que nunca te has atrevido a hacer en tu vida? Hermanos, no necesariamente tiene que ser algo espiritual. ¿Qué es lo que nunca te has atrevido a hacer en tu vida? Tal vez estás subido en tu barca. Tal vez algunos de ustedes están aquí han dejado truncados sus estudios. Porque, ¿para qué? Mejor aquí en mi barca, ¿para qué seguir? Tal vez has tenido la oportunidad de iniciar algo nuevo, pero no, estás todavía en tu barca. ¿Para qué? Aquí estoy bien. Allá el agua está fría. Tal vez no te has atrevido a esto. Déjame ir a otro paso. Tal vez has querido reconciliarte con alguien que estás peleado desde hace años, pero no te atreves a pedir perdón, a reconciliarte, porque esa es tu barca. Ahí estás bien. Tal vez para algunos su barca es el pecado. Aquí estoy bien. ¿Para qué moverme? ¿Para qué hacer lo imposible? ¿Para qué hacer otra cosa? Entonces te animo, atrévete a preguntar primero: Jesús, ¿eres tú? Si eres tú, ordéname que baje. Y si Jesús te dice, sí, soy yo, ven, te reto a que te bajes de tu barca y que logres de tu realidad y de lo posible y de lo que conoces, logres lo imposible, porque allí está Jesús. Y no te preocupes, porque si en ese momento que tú te bajas de tu barca y empiezas a caminar y te empiezas a hundir, no te preocupes, Jesús está ahí para volver a levantarte. Y eso es lo maravilloso. ¿Cuál es tu barca? Déjame que pensemos esta mañana un poquito aquí reflexionando. Evalúa tu vida. Busca las razones de estar en tu barca. ¿Por qué sigues ahí en tu barca? Busca tu barca. ¿Cuál es tu barca? Y pregunta, ¿por qué sigo aquí? ¿Es tu zona de confort? Ahí estoy bien, ahí me voy a morir. ¿Para qué? Tormentas van, tormentas vienen. Aquí estoy bien. ¿Cuál es la barca en tu vida? Que no te has atrevido a hacer algo más. Evalúa si realmente es de Dios lo que quieres hacer, o lo que no te has atrevido a hacer. Evalúa si realmente está bajo la voluntad de Dios. Y evalúalo bien, mis hermanos, porque aquí yo encuentro gente que solamente su capricho, incluso cubre o disfraza su pecado, hasta lo hace bíblico. Hasta lo hace bíblico, se justifica. Entonces se da muchas razones, pero no es la voluntad de Dios. Conocí un señor, les cuento rápido su historia. Supe de un señor. Que estaba en pecado. Y cuando lo confrontaron con el pecado, porque tenía dos mujeres, cuando lo confrontaron con el pecado, él dijo: ah, es que un pastor dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, así es que siempre estoy buscando. Es tonto. Perdón, hermanos, pero es tonto. Pero hay gente que se justifica aún con la Biblia su pecado. Eso no es de Dios. Entonces evalúa lo que no has hecho, lo que quieres hacer, lo que te atreves a hacer, y pregunta: Jesús, ¿eres tú? ¿Está dentro de tu voluntad? ¿O solamente estoy pensando que es mi capricho, lo que yo quiero? ¿Eso es lo que tú quieres, Jesús? Si Jesús te dice, sí, soy yo, ven, atrévete. Pero si Jesús te dice, no soy yo, mano, ese eres tú, es tu pensamiento, son tus ideas, estás loco, no te avientes. Pero si es la voluntad de Jesús, lánzate. Sal un momento de tu barca. Pedro salió un momento de su barca a hacer un gran milagro, a disfrutar de un gran milagro. Pedro salió un momento. A partir de ahí, mis hermanos, Pedro no dijo, ah, vamos a pescar, yo me adelanto, ahí me alcanzan con la lancha, y Pedro caminaba sobre el agua y los demás lo seguían. No. Pero sí era una lección. Porque después de ahí, las acciones que Pedro hace, para mí, es que si Pedro aprendió a bajarse de su barca y hacer cosas atrevidas. Entonces, te animo, sal de tu barca un momento. Déjame decirte esto, puede ser el gran comienzo de otras cosas que el Señor te puede permitir hacer. Bájate de tu barca un momento y deja que el Señor te enseñe. Deja que Dios te enseñe. Pero para que aprendas la lección, tienes que bajarte un momento de tu barca. Esta acción puede ser una acción individual, y déjenme decirle a estos hermanos, puede ser una acción que como iglesia podemos dar. ¿Qué tal, hermanos? Si como iglesia nos bajamos un momento de la barca. Pero antes de bajar nos preguntemos, Jesús, ¿eres tú? Y que juntos escuchemos que Jesús dice, sí, soy yo, vengan y bajémonos. Porque entre nuestra realidad y lo imposible, solamente es escuchar la voz de Jesús y atrevernos a bajar. Creo que hay muchas cosas en la iglesia, hermanos, que se pueden hacer. Hay proyectos grandes, ya lo saben, hay proyectos. Y solo lo voy a poner como ejemplo, porque ese es el proyecto, el auditorio. Porque hay otros proyectos, no solamente ese, pero el auditorio. Pero estamos todavía en la barca. ¿Ah, para qué? Aquí estamos bien. ¡Ah, eso es imposible! Pues sí, Dios está allá en lo imposible. Jesús está allá en lo imposible. Nosotros estamos aquí en nuestra realidad. El Señor está diciendo, sí, bájense. Atrévanse. Ese es el reto que está lanzando. Atrévanse, bájense. Tal vez necesitamos bajarnos un momento. Porque si lo hacemos, podemos hacer grandes cosas. ¿No creen? Te reto entonces esta semana, mi hermano. Y espero que todos acepten el reto esta semana. Reinicia lo que no terminaste. O inicia algo nuevo en tu vida. Puede ser espiritual o no. Pero piénsalo. Hay cosas que tú comenzaste. Tal vez comenzaste construyendo tu casa y solo llegaste a la primera planta, pero tu idea es el segundo piso, la segunda planta. Y tal vez estás parado diciendo, ay, no me alcanza, no se puede. No. Bájate la barca, reinicia. Pregunta, Señor, ahí debo seguir. Bájate. O inicia algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos tienen aquí sueños frustrados? Yo tengo mis sueños frustrados, tenía 3, ya solo me queda uno. De mis 3 sueños frustrados, ya solo uno me queda. ¿Tiene ustedes alguno de ustedes sueño frustrado? Que dice, nada, porque me casé y no logré eso. O porque dice, inicia, bájate de tu barca, inicia. Analiza tu realidad. Ve donde Jesús está en lo imposible, que para ti tal vez es imposible. Bájate de la barca, inicia. No sé, algo tienes que hacer ahí. Entonces, reconcíliate. Creo que de repente todos tenemos algo ahí en nuestra vida con alguien. Bájate de tu barca, reconcíliate. Ese puede ser el comienzo de algo más, de algo maravilloso en tu vida, no sé. Reconcíliate. haz algo atrevido. Por último, sal de tu barca. Si la barca es tu pecado, bájate de esa barca, camina con Jesús. Bájate de esa barca, camina con Jesús. Oremos. Nuestro Dios, muchas gracias porque eres bueno. Eres un Dios poderoso. Y lo vimos a través de la persona de Jesucristo. Qué poder caminar sobre el agua, qué poder. Y Pedro lo logró. ¿Por qué nosotros no? Ayúdanos a tomar la decisión de bajarnos de nuestra barca y caminar hacia donde está Jesús. Y no importa si llega un momento en que nos empezamos a hundir, porque Él está ahí para rescatarnos. Gracias, Señor. Así, con sus ojos cerrados, no quiero desperdiciar esta mañana, mis hermanos, para dos cosas. Si estás subido en una barca de pecado, hermano, que no quieres dejar, yo te animo que esta mañana te bajes de esa barca y camines hacia Jesús, reconciliándote primeramente con Él. Tal vez estás muy cómodo en esa barca, pero no es el lugar correcto. Es el momento de bajarse y de buscar a Jesús. Si tú estás en esta barca y nunca has tenido un encuentro con Jesús, reconociendo que eres pecador y reconociendo que Jesucristo murió por tus pecados en la cruz, si nunca te has atrevido a bajarte de esa barca y decirle a Jesús: te recibo como mi Salvador, te animo que este día lo hagas. Y si hoy quieres tú tomar una decisión por seguir a Jesús, Señor, gracias una vez más por tu palabra. No sé cuántos de aquí tenemos que bajarnos de nuestra barca, sea cual sea. Ayúdanos a atrevernos a bajarnos y a caminar hacia donde estás tú. Tantas cosas que podemos hacer en la vida que tú nos puedes permitir. Ayúdanos a tomar la decisión de bajarnos y de caminar. Ese es el reto que tú nos pones esta semana. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por esta historia. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.